El Abre Letras. Palabra compuesta que sirve para abrir la imaginación y los libros, historias, libros, sonoridades y memorias, explorando un recinto más allá de los libros. El Abre Letras, Letras Abre. Un programa de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola. ¡Comenzamos!
Bienvenidos y bienvenidas a Abre Letras. Eso que acabamos de escuchar fue Cuando me enamoro, de Enrique Iglesias y Juan Luis Guerra. Esta tarde estamos en los micrófonos Sofía Carabi e Iván Sánchez. En la producción nos acompaña Josué Nolasco y Oscar Nuño, Abril Medina y Antonio Padilla se hacen presentes en la asistencia de producción. Claro que Edgar González Chavero está en la operación técnica. Saludamos a nuestras emisoras en Jalisco Radio, en Guadalajara, Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán y al público en general que nos escucha en otros estados, municipios o países a través de jaliscoradio.com. Les recordamos que tenemos el WhatsApp abierto, entonces si quieren por ahí mandar sus saludos, comentarios, pues ya saben cómo hacerlo. El número es 33 30 30 53 26. Les repito el número, 33 30 30 53 26. ¿Cómo estás, Iván?
Muy bien, Sofía, ¿y tú qué tal?
Excelente, aquí un miércoles más.
Así es. Cuando pensamos en una biblioteca, imaginamos libros, lectores y estantes. Pero detrás de cada libro antiguo hay un trabajo silencioso que combina ciencia, restauración y mucho conocimiento especializado. El día de hoy nos acompañan Salma Loza, quien es conservadora y restauradora, y Jorge María Pérez, responsable del Laboratorio de Microbiología, para contarnos cómo dos disciplinas diferentes colaboran para preservar la memoria que habita en los libros, documentos y colecciones de la biblioteca. Ambos son colaboradores de la Coordinación de Conservación y Restauración de nuestra biblioteca. Chicos, bienvenidos. ¿Cómo se encuentran?
Gracias, bien, gracias por la invitación.
No, pues yo muy feliz, me cumplieron, esta es mi segunda vez que me invitan, entonces pues agradecidos con ustedes, con el Abre Letras.
Lo prometido era deuda, George.
Se sabe,
qué bueno,
ya había pasado un rato de que... Gracias, gracias. Sí, del año pasado, ya, gracias.
ya tocaba otra. Bien, me gustaría empezar con una pregunta para Salma, porque para quienes nos escuchan, ¿cómo describirían la diferencia entre el Laboratorio de Conservación y Restauración y el Laboratorio de Microbiología? Pero también, ¿de qué forma se complementan?
Pues yo diría que son muy iguales en el sentido de que colaboramos justo, como tú dices, todo el tiempo. Entonces, básicamente, Iscu y yo y Juan Pedro, que somos los restauradores, pues nos vemos más involucrados en la intervención como tal. O sea, el detectar técnicas de factura, los deterioros, estabilizaciones. Y bueno, Jorge, que nos ayuda con el laboratorio también de microbiología, pues siempre está al pendiente de lo que estamos haciendo nosotros y qué necesitamos respecto a control también de microorganismos y, bueno, no sé si él quiera agregar algo más.
Gracias. sí, la verdad es que son espacios, estamos en unas mismas paredes, digamos, pero las actividades que realizamos son muy complementarias. Entramos a restauración y vemos estas mesas de trabajo amplias, herramientas, punzones, cúter, mesas de cortar, y entras al laboratorio, ves bichos, ves un murciélago, ves gelatinas de colores, pero todos trabajamos para el mismo lugar, ¿no? Para la misma misión, que es preservar todo este documento, la información, la historia, y pues nos estamos, complementamos. De eso se va a tratar este programa tan interesante. Pues ya, lo vamos a descubrir.
Y hacer esa pequeña nota de que, bueno, es la primera vez que ambos laboratorios están aquí con nosotros en cabina. Ya nos habías acompañado, Jorge, para representar al magnífico laboratorio. Gracias. Pero, bueno, también en su momento vinieron Juan Pedro Isco a hablarnos de conservación. Entonces, esta vez es la fusión de ambos laboratorios.
Sí, basta. Eso nos emocionó mucho a Salma y a mí, que vamos juntos, que venimos juntos. Y aquí en vivo pues vamos a platicar realmente de lo que pasa.
Sí. Oigan, y en ese sentido, para nuestros radioescuchas que están ahí, pues cuando llega un libro al laboratorio con daños visibles, ¿quién lo recibe primero? ¿Cómo es el proceso? Pensando pues que son dos disciplinas diferentes, pero que se complementan. ¿Cuál es el proceso que ustedes realizan para intervenir un libro?
Pues normalmente llega a la coordinación, porque el espacio físico pues es el mismo, el que compartimos. Entonces llega ahí. Nosotros como restauradores normalmente nos acercamos, hacemos un pequeño diagnóstico, hojeamos el libro o los documentos o el cartel, y bueno, Jorge también se acerca a observar, y ya si detectamos alguna mancha sospechosa, algún color sospechoso o así alguna característica que nos llame la atención que pueda ser no tan saludable, pues ya corremos con Jorge, ¿no? Así de, oye, ¿qué ves tú aquí, no? O sea, ¿qué nos puedes decir? Entonces, digamos que llega la coordinación en el mismo momento y cada uno tiene su etapa como de observación.
Sí, laboratorio de microbiología, ese cristal de rompanse en casos de emergencia.
Sí, o sea, literal.
Lo hemos resumido, el laboratorio de microbiología atiende todo lo que está vivo y no debería en la biblioteca. O sea, esa es la parte, ¿no?
Ok.
Sí, los restauradores en su inspección completa de los documentos, donaciones, lo que el personal baja con nosotros y detectan algo que no cuadre, pasa conmigo y hacemos todo el protocolo que ya en el primer episodio de microbiología contamos, y pues se atiende, ¿no? Para trabajar en conjunto.
Sí, justo me imagino que ambos tienen como perspectivas muy diferentes, entonces tienen que estar ahí presentes todos y decir, bueno, esto va para Jorge porque trae un hongo gigante. Sí,
esto se está moviendo.
Sí, esto ahí sale un polvito extraño, sospechoso.
Claro.
Chicos, algo que me gustaría preguntarle a los dos es que si ambos observan el mismo libro durante 5 minutos, ¿qué vería cada uno del otro que probablemente no vería?
Wow, yo creo que en todo este rato que he trabajado con los restauradores nunca me habían preguntado como ese, desde ese punto. Muy buena pregunta, la verdad. Yo creo que si el Jorge de pasado, recién egresado, nada más vería un libro. Ahora que durante todos estos años con mis compañeros, no solo restauradores, también demás bibliotecarios me han enseñado, ya puedo identificar más partes, pero lo que sí me sirve puntualmente para mí es conocer de qué material está hecho. Pergamino, cartón, las tintas que tiene, la temporalidad. ¿Por qué? Porque para mí en el laboratorio de microbiología, hacer la toma de muestra y ver que un bichito creció, un hongo creció, ahí no se acaba mi trabajo. De hecho, es el inicio, ¿no? Lo ideal, claro, sería que fuera un resultado negativo. Pero ahí empieza mi trabajo. ¿Por qué? Porque la identificación que yo hago, me tengo que valer de referencias, de bibliografía, y el conocer de qué está hecho, de qué es el material, me sirve. No voy a encontrar la misma especie, el mismo género de hongo en una cartera de piel, en pergamino, en papel industrial, en una madera. Entonces, yo conocer un poquito de la historia y de los compuestos de esos, me va a ayudar en mi investigación y yo entregar un trabajo a restauración con más seguridad, de mayor calidad. Ya escuchamos la punto de vista de Salma.
Y creo que justo ahí es donde nosotros ponemos mucho más atención, ¿no? O sea, el tema de los materiales, cómo están hechas las cosas, los sistemas constructivos, o sea, justamente este tema de comprender tanto los materiales, saber cómo se van a comportar y dialogar como con esa parte del libro, es lo que no solo le ayuda a Jorge, por supuesto, por lo que dice de los materiales, sino también a nosotros darnos una idea de cómo se va a intervenir, cómo vamos a resolver las cosas.
Claro, porque, bueno, quizás algunos piensan que en la biblioteca solamente trabajan con papel, pero no es así. Sí. Ustedes trabajan con muchos materiales, no sé si podrían ahí mencionarnos algunos, más allá pues del libro que tenemos en la biblioteca.
Uh-huh. Sí, bueno, ya de por sí los libros tienen muchos materiales, ¿no? O sea, pueden ser desde pieles, un montón de encuadernaciones hasta modernas, pero entre otros tipos de soporte, pues tenemos los carteles, que también involucran muchas tintas grasas, uh-huh, con diferentes tipos de impresiones. Bueno, trabajan también en otra área, pero a veces no llegan también al laboratorio, los materiales filmográficos, que claro, también son otro rollo. Entonces, sí, hay mucho, mucho material distinto para trabajar.
Sí, porque sabemos que tenemos películas, incluso sí, tenemos instrumentos musicales, ¿no? También. Por ahí.
De hecho, a mí me gustaría poner un ejemplo que también involucra con completamente una práctica de los chicos de restauración. Uh-huh. Se trabajó en un espacio abierto, una máquina rotativa que nosotros, uh-huh, conocemos como imprenta. ¿Recuerdas cuántas toneladas podría pesar ese?
No, se perdió,
es una cosa pesadísima. O sea, eso tú lo llevas al kilo y construyes otra biblioteca. Entonces, lo platico porque es un ejemplo de lo que acabo de decir. Había unos depósitos de tinta que tenían un falso fondo, pero no, era, uh-huh, agua estancada que parecía sólida. Entonces yo hice la toma de muestra y en base a mi investigación el microorganismo que yo recuperé era un microorganismo industrial que crece solamente en grasas industriales. Entonces eso es, o sea, yo si no hubiera conocido de dónde tomé la muestra, tuviera un resultado que no hubiera ayudado en nada. Entonces diferente, me involucro, sí, en lo que es el material para tener el resultado.
Oye, pues me encanta que nos estén platicando todo esto, pero ¿qué les parece si regresando al corte andamos un poco más en ello?
Súper.
¡Que tiemblen las O's, las T's y las P's de los libros! ¡Ha llegado el Abre Letras! Continuamos.
Bien, continuamos aquí en el Abre Letras. Pero antes de seguir con Salma y Jorge, los queremos invitar este 20 de agosto. El Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, Cultura Jalisco y la Filarmónica de Jalisco te invitamos a disfrutar de El Cine Hecho en Jalisco, este jueves 20 de agosto a las 6 de la tarde. Tendremos una cita aquí en nuestras instalaciones. Y bueno, Jorge, Salma, me gustaría comenzar con esta pregunta. ¿Recuerdan alguna pieza que les haya cambiado la manera de trabajar?
Pues yo creo que gracias a esta colaboración, fíjate que recientemente hemos estado trabajando en ciertos lavados de unos carteles, son algunas técnicas que nos enseñan a nosotros en restauración, y algo que también ha sucedido es que nos hemos dado cuenta que nuestra colaboración entre ambos, digamos, entre ambos lados de la coordinación de restauración, ajá, nos complementamos muy bien también en este como protocolo, metodologías científicas, ¿no? O sea, algo que hemos estado descubriendo es que podemos dividir también mucho el trabajo. Por ejemplo, en este tema de los carteles, Iscu y yo éramos los que estábamos haciendo como el proceso de restauración, mientras Jorge también estaba haciendo tipos de tomas de muestras de pH. Uh-huh. Entonces hemos descubierto que las obras también nos van exigiendo como ajustar metodologías que pueden irse perfeccionando y combinando entre ambos departamentos, vaya.
¿Tú qué nos puedes decir, Jorge? ¿Tienes un punto de vista diferente?
No, para nada. De hecho, hacemos muy buena mancuerna los cuatro. No recordaba esa situación, la verdad. Tenemos mucho trabajo por eso, ¿verdad? Pero
demasiado,
la verdad es que
diría,
está increíble ahorita que lo menciona, porque no necesariamente el documento debe tener hongo para que yo me, uh-huh, pueda involucrar. Uh-huh. Me sentí muy feliz porque es una investigación que ellos van a hacer, creo que sí la quieren publicar, espero salir en los créditos, y de verdad, o sea, esa me gusta aportar, porque yo científico de corazón, tener ese aporte como de que, mira, te podrías sugerir algo que a lo mejor ellos en su escuela no lo vieron tan a fondo, yo sí, entonces es una mancuerna increíble que hacemos, sí, todos los días, y de verdad esto nos ayuda a que el resultado sea mejor, a que el trabajo sea mejor, a que esa publicación que se va a hacer, que a lo mejor el alumno de mañana, el investigador de mañana, va a consultar y tenga la referencia de los trabajos que nosotros hacemos. Entonces, increíble el ejemplo que dio Salma.
Claro, al final su trabajo pues es complementario y ahora sí que pues por algo es que están juntos, ¿no? Sí. Esas dos áreas. Oye, Salma, ¿y tú antes de realizar una intervención en algún libro o cualquier otro elemento que tengamos ahí en la biblioteca, uh-huh, ¿qué información necesitas del área de microbiología para tú comenzar?
Pues primero saber si es seguro trabajarlo. Así como estábamos mencionando que llegue el libro, le echamos un vistazo. Uh-huh. Pues también es indispensable saber si, o sea, corroborar y confirmar esa información de que si está bien el libro para que nosotros ya como en la intervención lo trabajemos. Si no, pues sí puede ser un tema de riesgo de salud o de contaminación incluso de otros libros. Entonces sí, esa es información como primordial antes de siquiera pensar en cómo lo vamos a restaurar, cómo lo vamos a resolver. Es como atiende eso primero. Okay. Y luego con base en eso pensamos en las soluciones, ¿no?
Sí. Luego de pronto los hemos visto cuando van así con tremendas mascarillas, la bata.
Sí, como radioactivo, guantes. Laboratorio, ya sé.
Decimos, ay, pues ahora en qué estarán ahora trabajando.
Sí.
Y al resto de los humanos en la biblioteca como si nada, pero ustedes a atender la emergencia.
Okay. Bueno. Y también divertido. A veces van con un solo libro o ya con el carrito lleno de libros y dices, uf, sí. Se viene algo.
Sí, la verdad, somos muy versátiles y nos van a ver por toda la biblioteca.
Hacemos de todo,
cosas. Sí. O en la mañana estábamos, por ejemplo, Salma, no solamente restaura, también a mí me ayuda, Isco me ayuda, Juan Pedro me ayuda. O en la mañana regresamos de vacaciones, es un periodo donde las posibles plagas pudieran hacerse presente y es algo que no queremos. Y esto es un acto de conservar, no de restaurar. Uh-huh. Salma, tú por la izquierda, yo por la derecha, y a revisar, a hacer barrido completo de la estantería, de los pisos, de los baños. Y eso es algo que Salma me está colaborando. O sea, no es en el laboratorio, no es en el espacio, pero es en pro de la conservación antes que la restauración. Y también ellos me colaboran en estas cositas, ¿no? Para encontrar que todo esté en orden en los pisos.
Sí, justo. O sea, como esa importancia de saber que no todo es restauración e intervención directa en las piezas, uh-huh. sino también este tema de la conservación, que no es incidir directamente en los objetos, sino como todo este cuidado de las condiciones. Ahí también creo que es una mancuerna muy buena.
Sí, del tema del entorno, ¿no?
Sí, exacto.
Únicamente la...
Exacto.
Oye, Jorge, ¿y tú qué necesitas observar después de una intervención de restauración?
Yo necesito estar... Ahora sí que si yo pudiera ir los domingos a la biblioteca casi iría. Es que estas cosas al estar... Yo siempre he dicho, trabajar con algo vivo, de un libro, te puede contar mil historias, ¿no? Los hongos también, las plagas, que es mi día a día. Qué chido trabajo, ¿no? Pero sí necesito darles una revisión programada, o sea, todo mi trabajo va con metodología probada, aplicada dentro de, y en base a otras investigaciones, claro, pero a los 7 días, al mes, a los 6 meses, a los 2 años, por eso para mí es muy importante no solo llevarme bien y hablarme y comunicarme bien con conservación y restauración, sino con toda la biblioteca,
claro.
Para tener una comunicación directa, ¿no? Y de hecho yo no solamente, algo que me gusta, de que no solamente es el libro, es el disco, es el cartel. Yo también, recientemente un llamado, se va a abrir un nuevo espacio. Oye, tenemos una pared con hongos. Pues yo me imagino unas manchitas. No, será una mancha de 2 metros de alto por 85 de ancho. Y yo, madre santa, ¿en qué me vine a meter?
Un poco de hongo en tu pared.
Ajá, sí, como de, pues, tira el muro, ¿no? O sea, sí son cositas que a mí me gusta... tener esa diversidad, involucrarme tanto. Entonces yo necesito tener un contacto muy cercano con mis compañeros y hacerles saber lo que yo puedo hacer, porque hay veces que digo, oye, esta caja que dice que tiene hongo 2018, ¿qué pasó? Ah, es que no sabía que nosotros lo podíamos tratar. Pues bueno, sí. Ya hay un espacio que dentro de nuestra biblioteca que podemos hacer. Entonces eso me gusta, tener esa versatilidad de involucrarme en toda la biblioteca.
Oigan, y en toda esta diversidad de proyectos que han trabajado, pues, de la mano, ¿tienen algún favorito que hayan intervenido?
Uy, hay uno que a mí me gustó mucho, que lo terminamos recientemente y que también nos orilló a trabajar mucho en conjunto, que fue una Biblia del siglo XVII, si no mal recuerdo. Y justamente es una Biblia que ya se había inhibido el hongo, o sea, ya no estaba activo, ya no representaba un riesgo. La empiezo a restaurar yo, la empiezo a intervenir y de repente conforme avanzaba la intervención me di cuenta que o había espacios en los que no se había muerto por completo el hongo, claro. O algo estaba pasando, pero igual corrí con Jorge, ¿no? Así de que, ¿qué hacemos?
Algo está vivo aquí.
Algo, ajá, están saliendo un polvo morado que no sé qué es, dime tú qué es. Y fue un proyecto muy especial porque justo como que trabajamos muy cercano y bueno, aparte de que esa Biblia estaba espectacular en cuanto a materiales y la historia y todo, creo que sería uno de mis favoritos, pero no sé si viene Jorge.
Voy a hacer una pequeña pausa comercial para justo recordarles a nuestros radioescuchas, pues que tenemos unos grandes expertos aquí y que el WhatsApp está abierto. Entonces, si quieren mandar alguna preguntita o lo que gusten, tenemos el WhatsApp abierto, les recuerdo, y el número es 33 30 30 53 26, por si ahí les quieren preguntar a ustedes de algún hongo o de alguna situación. Disculpa la interrupción tan abrupta, Salma.
No te preocupes.
Sí, creo que el caso en especial del documento que habla Salma, creo que eso había sido tratado como previo, ¿no? Yo no lo trabajé, Salma no lo trabajó en esos ayeres.
Okay.
El día de hoy que nos ese día, mejor dicho, que Salma, ya aplicamos el protocolo probado del laboratorio de microbiología y Salma su técnica. Entonces hicimos un nuevo trabajo, una inhibición completa, y ya se pudo restaurar correctamente. Uh-huh. Ya no teníamos este polvo morado alucinógeno, uh-huh, que estaba saliendo del libro.
Sí, qué horror,
ya.
Qué
sí, porque aparte algo que te enfrentas mucho al libro antiguo es de que trae este papel como marmoleado.
Uh-huh. Que es de muchos colores.
Que es de muchos colores. Y a veces en mi poca gama de colores apreciables, porque hombre, de que para mí rosa y azul
y morado. No, y daltónico.
Entonces los grabados, las manchas de humedad, o sea, era un... Pero este te gritaba ayuda porque tenía un hoyo en la cartera. Cada vez que Salma intentaba mover una página, desprendía nuevo material. O sea, entonces sí o sí tenía que ir a un laboratorio de microbiología para atender y que Salma pudiera hacer su restauración. Si no, pues no se hubiera podido restaurar.
Sí, no.
Y se logró.
Oye, pero qué valioso que pues ella lo pudo identificar y que estaba tu área y que estabas tú, ¿no? Para, pues ahora sí que decir, está pasando esto.
Sí, porque Salma a veces en su metodología, ella no necesita no usar guantes para tener contacto con la obra. Sí, la cercanía, a pesar de que utilice las lupas, los lentes, tiene que estar a centímetros de la obra y con algo que está... De hecho, me lo llevó y dije, wow, qué tremendo ejemplar. Entonces, qué bueno.
Sí, la importancia de saber detectarlo a tiempo, ¿no? O sea, de no solo decir, ay, pues es un polvo morado, quién sabe qué es. O sea, mejor preguntar, mejor asegurarse, porque puede ser peligroso.
Uh-huh. Okay. Oigan, chicos, en el laboratorio trabajan con muchas herramientas especializadas, pero ¿cuáles son algunas de ellas o las más utilizadas?
Uy, en el tema del papel, por ejemplo, llegamos a usar humedad, entonces aspersores especiales como la Dalia, a veces, de vez en cuando, las tinas de lavado, las brochas Jaque, que son también especiales de restauración. A veces compartimos algunas herramientas como también los bisturís, las agujas de disección, los cuentahilos, también hasta eso llegamos a compartir ambas áreas, y pues esas son las que me acuerdo.
Claro, pero hay una política de como el cuchillo del pollo, ¿no? No vas a cortar el pollo crudo con las verduras.
Exacto.
Claro, o sea, sí, tenemos etiquetadas las cajas de cúter de microbiología, ¿no? Tabla de cortar esto por lo mismo, para evitar esta contaminación cruzada, que bien, no son alimentos, pero sí está esta posible contaminación por esporas, por residuos. Y digo, volviendo a la pregunta de las herramientas, microbiología se va a valer. Yo sin un microscopio soy como de, ay, no veo nada. Entonces sí, es de, sí, yo sí necesito, pero también lo usan ellos en su identificación de fibras, o sea, ahora sí que entre más cercano, hay algo que se ve mucho en los libros antiguos que son los grabados, que tú lo ves a un lente o un microscopio y ves cada detalle, cada...
Sí, la técnica, la tinta.
O sea, o por ejemplo los negatoscopios, yo lo utilizo para ver la verdadera mancha del hongo, ellos los utilizan para ver información que está a lo mejor desvanecida por la mancha de humedad, el frente de secado. O sea, son herramientas que los dos los utilizamos para restaurar, pero en diferentes procesos y para diferentes cosas, ¿no? O sea, la verdad es de que compartimos o hacemos nuevas técnicas. La verdad, también con esas herramientas que tenemos. Hace poco el laboratorio de microbiología adquirió un microscopio que trae una pantalla, o sea, ya no es, tú pones el ojo al microscopio y mira, acércate, ya moviste la mesa, ya lo desenfocaste, no, ya trae una pantalla, ¿no? Entonces ahí podemos ver, podemos platicar lo que estás viendo, yo te puedo, o sea, es una pantalla pequeña, pero yo te puedo platicar, Salma, Sofi, Iván, mira, esto es esta estructura, mira, esta fibra, aquí podemos ver los septos, o sea, las herramientas que poco a poco nos están llegando, las utilizamos ambas áreas y sale un trabajo muy completo.
Sí, le sacamos el máximo provecho y la verdad es que sí estamos como muy bien equipados como laboratorio para trabajar.
Qué padre, sí, sí, justo los hemos visto compartiendo espacios y herramientas. Hicimos como, pues sí, claro, ¿no? Tiene sentido, pero como lo dices, Jorge, pues las herramientas, cada área tiene su propósito para utilizarlas, ¿no? Oigan, ¿y tienen algún material favorito en el que les guste trabajar? Pensando en esta diversidad de, pues sí, de materiales que tenemos.
Bueno, yo más que material le hablaría como a soporte. Uh-huh. Ya ha venido, si bien recuerdo, yo muy fan de Labre Letras, Archivo Visual y Sonoro, y estoy trabajando con ellos. Estamos iniciando, pero estamos trabajando con unas diapositivas. Son estas diapositivas, la pura imagen es como de 2.5 centímetros por 2.5 y va acompañado como de un... como en un marco de cartón. Uh-huh. En total es una imagen muy pequeña, que esta diapositiva está diseñada para que tú la coloques en un proyector, un haz de luz pase y te proyecte la imagen. Entonces, todo tiene hongo. Entonces, yo partiendo desde ese paso, dije, pues ya no tengo que hacer toma de muestra. Uh-huh. Si así se consulta la información, prácticamente el microscopio funciona de la misma manera. Entonces, ahí me ves yo poniendo estas laminitas en el microscopio. Y está bien increíble porque, claro, me tuve que informar, ¿no? Porque ya no es papel, ya ahora de que tiene gelatina, capas, cristales de plata, o sea, me tuve que informar más. Pero está chistoso porque estoy viendo una diapositiva de los Alpes suizos y hay una vaquita muy bonito y muevo el objetivo y me sale un hongo tamaño... ¿sí, entonces,
más grande que la vaca.
Exacto, sí, se comió la vaca el hongo.
Sí, digo, ¡guau! ¿Qué estoy viendo, no? O sea, pero volvemos a de que tengo yo que conocer qué es... ¿qué voy a ver? ¿Cómo lo puedo hacer? Pero me gustó mucho trabajar, tuve que revisar, me entretuve mucho porque hay unas imágenes muy bonitas, dije, ay, la catedral, ¿no? Ay, o a veces hasta fotos familiares, ¿no? En esas diapositivas, pero está muy padre porque al microscopio se ve increíble.
Wow. Híjole, es que está muy difícil escoger así como materiales favoritos, porque, por ejemplo, en el tema del libro, que es en especial lo que a mí más me gusta... los materiales llegan a repetirse, ¿no? O sea, encuentras mucha piel, encuentras muchos nervios de materiales similares, el papel, pero diría que más que materiales, a mí me encanta ver lo de las técnicas de factura, o sea, que a pesar de que los materiales pueden ser similares, cada libro es diferente. Entonces diría que más que materiales me gusta ver como las técnicas de un mismo objeto, ¿no? Como son los libros.
Claro. Oye, y en restauración, porque sabemos que hay otros restauradores, uh-huh. ¿cómo...? Pues, ¿cómo les beneficia tener esas tres miradas? Porque claro que los tres estudiaron lo mismo, pero me imagino que también tienen sus propias opiniones, ¿no? Al respecto de algunas cosas.
Sí, fíjate que es algo que nos recuerdan también mucho en cuando estamos estudiando la licenciatura, que uh-huh. es como, hay varias maneras de llegar al mismo resultado, siendo un resultado muy bueno y muy efectivo y que cumple los objetivos. Entonces, también es algo muy, muy interesante el que, por ejemplo, Isco tenga una perspectiva de cómo solucionar cierta problemática, yo tenga otra, Juan Pedro tenga otra. Y es como, a veces llegamos a un consenso, a veces tratamos de combinar un poco de las tres propuestas. Entonces, sí, es como muy nutritivo el estar en grupo.
Sí, a veces me da envidia porque... pues no, como no.
¿Yo con quién platico?
Hay veces cosas que pues no me tengo que involucrar en el trabajo y digo, ay, los restauradores están hablando de cómo trabajar. Ojalá me inviten. No vas a escuchar, sí.
Quisiera ser uno de ellos con eso.
La oficina de Juan Pedro y de nuestra sala de juntas tiene cristales y los veo, ¿no? Así por el cristal. Quiero saber de qué están hablando. Ajá. Sí me enseñan, sí a veces lo comparten, pero quisiera más.
Y ya cada vez le sabes también más, o ya entiendes un poco más a profundidad ciertas cosas muy de nosotras.
Gracias, ¿no? Alma, sí me discuto, sí, pero digo, por también una ayuda de ellos, ahí la investigación por mi parte, pero ya hablo su idioma.
Sí, un poco más, sí.
Oye, Jorge, ¿y hay algún microorganismo que te haya llamado más la atención? ¿Y cuál fue la razón de esto?
Yo creo que más que llamarme la atención, me asustó. Yo soy muy fan de las películas de zombies, pues traí así, ¿no? Entonces, digo yo muy, como lo mencionan, máscaras, batas, todo. Pero una vez hice una toma de muestra, de unos libros de piel.
Okay.
La cartera, que es este recubrimiento, lo que a veces se conoce como, la portada, ¿no? O sea, la cartera, venía de un cartón grueso, aproximadamente unos 4 o 5 milímetros y tenía recubierto piel. Eso traducido a microbiología. Súper nutritivo si le añades humedad. Entonces yo hago la toma de muestra y yo estoy acostumbrado a que mis chiquillos crezcan en 5, 6, hasta 15 días. No, pues no llego el día de mañana y la caja Petri repleta. Parecía unos filamentos gris. Me asusté porque dije, ¿qué he hecho? O sea, eso lo hubiera hecho un viernes y el lunes llego y ya no hay biblioteca.
Cierren, o sea, todo. La pandemia,
sí,
otra vez.
Sí, sí, sí. O sea, no, me asusté. Digo, ya después ya, relajado, dije, ay, acabo de adquirir un hongo que crece en 24 horas, ya no me tengo que esperar 5 días, ya puedo experimentar más rápido, o sea, ya luego, ¿cómo piensa uno, no? Pero sí es peculiar, y ya los que más me ha gustado son los más coloridos. Los hongos tienen esta facultad de que depende de dónde los cultives, pueden crecer con unos colores súper llamativos.
Ay, qué padre. Sí, me imagino que tu trabajo es muy vistoso. Y ahorita que estabas mencionando de tu hongo gigante, me recordaste a este videojuego y serie de Last of Us. Pudimos llegar a eso con tu hongo, Jorge, pero ¿qué te parece?
Pero salvados por restauración.
Salvados. Oigan, pues vamos a ir a un pequeño corte, pero regresamos con más en el Abre Letras.
El Abre Letras mueve a las palabras, abre los libros y libera la imaginación. Continuamos el viaje después del corte.
Estamos de regreso al Abre Letras. Hoy estamos descubriendo que un libro antiguo puede necesitar tanto la mirada de un restaurador como la de un microbiólogo. Les recordamos que se encuentran con nosotros en cabina Salma y Jorge, de la Coordinación de Conservación y Restauración de nuestra biblioteca. Chicos, ¿y qué es lo que sigue para la Coordinación de Conservación y Restauración? ¿Qué viene próximamente?
Pues mira, justamente estamos estrenando espacio, o sea, agrandamos el taller de... Bueno, yo no, ¿verdad? Pero agrandamos el taller de conservación y restauración, y pues mencionar que ahora nos pueden ver desde la planta baja, o sea, desde que llegan a la biblioteca hay una vitrina gigante en donde pueden ver lo que estamos trabajando. Por ejemplo, ahorita hay dos carteles de cine mexicano que estamos interviniendo, hay un cedulario, hay libros de la colección Álvarez del Castillo, o sea, ahí pueden asomarse a chismear todo lo que estamos haciendo por ahí. Entonces, eso de entrada, y pues a un futuro, pues tenemos en mente un post en las redes sociales acerca de arenas secativas. Okay. Básicamente, un poco de contexto es que las arenas secativas son... es un polvito metálico que se usaba en los libros antiguos, bueno, manuscritos, para secar las tintas. Entonces es algo muy raro de encontrar que esas tintas se, perdón, que esas arenas se conserven dentro de los manuscritos. Entonces por ahí va a haber un pequeño post informativo acerca de esa investigación. Y bueno, además de eso, vamos a participar en congresos de ciencia. También vamos a hacer un póster sobre los lavados que les estamos platicando hace rato, medidas de pH y los procesos que llevamos a cabo en esos carteles. Y bueno, también tenemos un poco en mente la participación en un coloquio que entiendo que en un momentito nos van a platicar más de eso.
Así es.
Pues qué interesante todo lo que se viene para los laboratorios, para sí. El Laboratorio de Conservación y Restauración. Ahí, pues invitar, ¿no?, a nuestros radioescuchas que si tienen una vueltita a la biblioteca, pues que se asomen a ver en qué andan trabajando y pues que se interesen de su labor, ¿no?
Sí, ahora que los pueden ver ahí en planta baja,
sí, en cerca de la entrada. Color. Sí,
ahí están tanto Salma como Jorge, ahí los podrán ver trabajando.
Pues un gusto tenerlos aquí y que nos estén abriendo los ojos ante pues todo lo que realizan en la biblioteca pública. Y bueno, recordarles y presentarles a nuestros radioescuchas que se encuentra con nosotros Cristina Mesa, también de la Biblioteca Histórica. Cristi ya había estado con nosotros también en el radio, entonces ella ya también ya había sido una colaboradora nuestra. Oye, Cristi, pues recordarles a nuestros radioescuchas que, como bien lo mencionó Salma, tenemos una convocatoria abierta, ¿verdad?, para el primer coloquio nacional de aportaciones de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco Juan José Arreola para la investigación. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Sí, bueno, vengo otra vez a recordarles la invitación. Es para difundir este coloquio. Son para las investigaciones que se han hecho con material de la Biblioteca Pública del Estado. Y hay tres vertientes, que es el archivo, la hemeroteca y el libro antiguo. Dentro del libro antiguo están los siglos XIX y XX, son temas relacionados con libros, bibliotecas, prácticas de lectura, reconstrucción de bibliotecas, marcas de propiedad o mujeres impresoras. Y dentro de los temas relacionados con el archivo pueden ser trabajos que hayan utilizado en el archivo de la Real Audiencia de Guadalajara y el archivo histórico del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, así como de otros que se encuentren en el piso 1 de este edificio. Y dentro de los temas de la hemeroteca histórica, bueno, recordando que la hemeroteca son los periódicos y las revistas, pueden ser temas de editores, impresores, política, ciencia, sátira política, caricatura también. También pueden ser temas de restauración de todos estos temas. Y temas también relacionados con el papel de la mujer dentro de la impresión y temas de hemeroteca.
Oye, qué interesante, suena que pues hay mucho, ¿no? Así,
de dónde cortar.
Y sobre todo porque claro. En esto último es en lo que tú eres sí. Experta,
Cristín. Sí, esperamos que en la mesa de hemeroteca y de revistas haya mucha participación y pues si son relacionados con la mujer dentro de la revista, pues estaría muy bien también.
Oye, Cristi, platícanos, ¿quiénes pueden participar en este coloquio? ¿Hay alguna especificación de que sean estudiantes o recién egresados?
Está muy abierta la convocatoria, está uh-huh. para todos investigadores en general, y también incluso para nada más los asistentes a la biblioteca, si tienen algún tema relacionado con estos, que han sacado alguna investigación de la biblioteca. O sea, eso es lo más importante, lo que nos interesa es difundir y para que la gente en general conozca lo que podemos encontrar en la biblioteca. Pero sí pueden ser estudiantes, egresados, o investigadores, historiadores, todo. No sé si está muy abierto.
Oye, y en cuanto a fechas, ¿tiene que ser como reciente o últimos cuántos años? ¿Cómo funciona eso?
No, incluso en el libro antiguo, pues como los temas pueden ser en el libro antiguo se abarca
Bueno, me refería a que, por ejemplo, que la investigación se realizó hace dos años o hace cinco.
Pueden ser temas que ya hayan trabajado anteriormente, pues hay muchachos que están estudiando ahorita su temas de su titulación o algo, uh-huh. pero igual los investigadores pueden ser alguna investigación que ya anteriormente se haya realizado sobre la biblioteca.
O sea que puede ser alguna investigación que haya terminado en este año y también pueden participar.
Sí, o anteriormente, que a veces hay hay temas muy importantes que se publicaron, a lo mejor ya tienen 10 o más años, pero igual puede ser una buena oportunidad de volver a retomarla, difundirla y a partir de los temas que encontramos en la biblioteca.
Oye, Cristi, ¿y cuáles son las fechas más importantes para los que deseen participar?
Sí, ahorita ya el límite para que manden su propuesta es el 28 de agosto, y así que pues sí, ya queda un poquito ya reducido, pero lo más importante es que en su resumen, bueno, hay se tiene que llenar un formulario de inscripción, que ahí mismo, si entran a la página de la biblioteca, ahí lo pueden encontrar, o en el correo que es coloquio.arriola@udg.mx, ahí pueden mandarse, si tienen alguna duda, pueden ahí hacer las preguntas y ahí encontrar más información. Y es nada más el título de la ponencia, en el resumen de la ponencia de 150 palabras, y lo más que lo que sí pedimos es que tengan las fuentes de investigación de la biblioteca, porque es lo más importante.
Es lo importante. Oye, Cristi, ¿y en qué fechas se va a realizar el coloquio? Porque a lo mejor algunas personas pues no lo tienen presente o que tengan a consideración.
Sí, son 2 días, es el 26 y 27 de noviembre, la última semana del mes, incluso un poquito antes de la FIL. Entonces, pues si ya tienen en sus planes venir a la FIL, pues sí pueden mandar su ponencia y venirse primero al congreso, al coloquio y ya después pasarse a la FIL. Sí.
Ah, muy bien.
Y pues recordarles, ¿no?, que toda esta información, no tengan esa preocupación de si se la perdieron. En nuestras redes de la biblioteca encuentran todo bien detallado. Les recuerdo que en Instagram nos pueden encontrar como biblio-jalisco, en Facebook como Biblioteca Pública del Estado de Jalisco y en X como @bibliojalisco. Ahí tenemos la convocatoria con toda la información por si quieren ser parte de este primer coloquio.
Cristi, ¿les puedes recordar, por favor, cuál es el correo al que pueden hacer preguntas o pedir información?
Es muy importante, es el coloquio.arriola@udg.mx.
Ok, entonces coloquio.arriola@udg.mx.
Y bueno, yo quiero hacer una pequeña pausa para comentarles a Jorge y a Salma que les mandaron un mensaje muy lindo. Miren, dice así: hola, buen día, soy una señora de la tercera edad que asiste a los talleres del PAP ahí en la biblioteca. Felicidades a estos chicos que hacen este magnífico e interesante trabajo. Me encanta la forma como se expresan y comparten lo que hacen. Se nota que aman su profesión. Me gustaría que programaran una charla para que todos los que asistimos a los talleres escucháramos todo esto. Felicidades a Salma y a Jorge y a todo el equipo. Entonces, miren, ya aquí...
Ya tienen tarea.
Sí, denlo por hecho.
Ya los estamos apalabrando.
Ya los estamos comprometiendo un poco para acá.
Sí, el 28 y 29 de noviembre, después del coloquio. No, claro, hecho.
Y ya luego se pasan a la FIL.
Con gusto, claro que sí.
Bueno, aprovecho también para mencionarles a nuestros radioescuchas que, como bien lo mencionaba esta persona que nos escribe, que pertenece al PAP, pues justo, ¿no?, en la biblioteca tenemos este programa que se llama Programa Adultos en Plenitud, y justo ahorita las inscripciones están abiertas. Son talleres que se dan para personas mayores de 40 años. Entonces, para quienes ahí escucharon que era el PAP y que les mandaron saludos, pues no sé si se quieran integrar a este nuevo calendario. Y yo creo que pues ya aquí los chicos de microbiología y conservación y restauración a lo mejor y se avientan algo padre para el PAP, ¿no?
Yo traigo un sueño así con el PAP de meterme a la boca del lobo, de decir así como de mito o verdad, de el limón, desde la microbiología, claro, de verdad el limón cocina, el camarón, lavar el pollo funciona, así como esas cosas, pero pues son cosas de la cocina principal, porque cocinar es química, ¿no? O sea, sí son cositas como ¿qué pasa si combinas cloro y detergente? O sea, cosas que química, biología hacemos en el día a día, pero sí siento que es meterme a ver, hijo.
No, estaría bien.
Traigo la idea. Claro, o sea, sí tengo que ver que no sea peligroso para el alumno, que tengamos espacios, pero algún día. Pero no les voy a decir quién que tengo a mi ladito, si ya logró meter un... A ver si nos quiere platicar un poquito, sí, de su curso del PAP.
Vamos a estar dando una clasecita de salsa.
Ah, ok. Sí.
Entonces, sí, ya también nos vemos involucrados en otras actividades de la biblioteca, que la verdad son muy divertidas y
los
complementan.
¿A qué hora para los que quieran inscribirse?
Bueno, todavía no está bien definido el horario, pero... Todo indica que va a quedar los lunes.
Los lunes, ok.
Restaurando caderas.
Claro que sí, sacudiendo el polvo.
Sí.
Ahora
así es, sí, no, o sea, para que vean aquí, muy profesionales, somos de todo.
Y para los que estén interesados en el PAP, la atención a usuarios es de lunes a viernes, de 10 a 2 y media, en la planta baja del acervo histórico. Se pueden comunicar con la licenciada Amparo López, al 3338-364530, extensión 22210, o al correo amparo.lopez@udg.mx.
Y pues recordarles que en realidad son talleres muy diversos, y pues también sirven estos espacios para generar comunidad, ¿no? De por sí ya el PAP está como muy consolidado, entonces hay quienes escuchan y tienen más de 40 años y todavía tienen como las ganas de incorporarse a este tipo de espacios, pues pueden hacerlo. La convocatoria también la encuentran en nuestra página web, en nuestras redes sociales, entonces para que ahí le echen un ojito. Y bueno, ya mucho anuncio, pero la verdad es que tenemos un evento que sí o sí tenemos que decir. Se viene la edición de este mes de Jueves en la Arreola, es este 13 de agosto, y nos va a acompañar El Hijo Ingrato, quien nos llevará por un recorrido a través del Cancionero Popular de Jalisco. Ya saben que la invitación es para el jueves 13 a las 18:30 horas en la explanada del piso 2, ahí en nuestra Biblioteca Contemporánea. Entonces, quienes tengan ganas de vivir esta experiencia de música, libros, comunidad, pues la biblioteca es el lugar idóneo para hacerlo.
Bueno, queremos agradecerle tanto a Salma, a Jorge y a Cristi por habernos acompañado el día de hoy. Sofi, nos despedimos.
Sí, claro que sí.
Pues esto fue
El Abre Letras, y ahí los dejamos con una cancioncita.
Gracias,
nos escuchamos
gracias.
La siguiente semana.
Overnight, the minute I was thinking to hold you.
dream back, the moment I was wishing. It's all the night, the minute I was thinking to hold you back, the moment I was wishing. It's all the night. It's all the night. The minute I was thinking to hold you back, the moment I was wishing. The minute I was thinking to hold you back, the moment I was wishing. It's overnight.
El abre letras que mueve a las palabras, abre los libros y libera la imaginación. Por hoy se ha cerrado. El abre letras, una producción de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola y Jalisco Radio. El viaje de hoy ha terminado. Acompáñanos en el siguiente capítulo para más memorias.